34 horas, 6 minutos y 26 segundos de programa a lo largo de 3 temporadas. Más de 100 invitados, de los cuales más de 10 han asistido. Reconocido como mejor podcast del 2012, según nosotros. Contenido original, contenido diferente, contenido irracional. Esta es la cuarta temporada de IR Gamers. Conducen Aero, editor en jefe de IR Gamers.
Estos lanzamientos mundiales hacen que no haya tanta piratería.
Y Nemesis, administrador de IRGamers.cl.
¡Bah! ¡Bum! ¡No tan complicado! ¡Bah! Pokémon aquí.
Además, nos acompañan Daziman, Community Manager de IR Gamers.
La gente no quiere más Pokémones.
Se les cambia la cara, salta, mueve los brazos.
Presidente, crítico de cine de IR Gamers.
Básicamente, la luna se rompe.
Noticias, juegos, música, lanzamientos, grandes personajes, interesantes discusiones, polémicas y mucho más en Irrational Gamers.
Irrational Gamers. Irrational Gamers.
IR Informa. Ahora es hora de noticias. Ahora sí.
Espectacular comienzo de año en videojuegos. Devil May Cry, Tomb Raider, Bioshock Infinite, Luigi's Mansion, Gears of War, God of War y Fire Emblem son algunos de estos increíbles títulos que tenemos en el lanzamiento de principio de año.
Y realmente se pasó, ¿eh? Son demasiados. Hace mucho tiempo que no había un principio de año tan contundente.
Y es un principio de año muy complicado porque salen todos muy juntos y en el fondo uno no puede, tiene como que elegir uno, hacer este me gusta más para poder comprarlo. No los puedes comprar todos.
Yo ya elegía, yo ya tomé mi decisión.
¿Por cuál te inclinaste?
Luigi's Mansion Dark Moon.
Impresionante.
Perfecto.
De hecho aquí en IR Gamers hemos estado dividiéndonos justamente los juegos para poder cubrirlo.
De hecho, se los quedan algunos como Dead Space y Metal Gear Rising. O sea, es un principio de año muy cargado en videojuegos y lo peor es que sigue. Todavía nos quedan unos cuantos juegos fuertes que no han salido y que se nos vienen muy pronto.
Y para distintas consolas todo, pues, onda, Nintendo sacó para la 3DS Luigi's Mansion, después Gears of War.
Tenemos SimCity que también salió.
Así es.
O sea, ha sido un año muy muy cargado que en verdad el bolsillo sufre bastante.
Marzo.
Marzo. Ahora hay que, decir que, hay que decir que en abril ya empieza a decaer la cosa, así que hay tiempo para recuperarse. Excellent. Sony anuncia la PlayStation 4. La consola se concentraría en el aspecto social de los juegos y presentaría modificaciones en su control, dentro de muchas cosas más. Pero esta es la noticia principal. ¿Por qué en el aspecto social? No sé si han estado pendientes de las noticias de PlayStation.
No, la verdad que no.
yo he tratado de estar pendiente de PlayStation, pero...
Yo he visto algunas fotos y el control, bueno, aparte de parecerse mucho al control anterior de PlayStation, tiene una parte como media gordita al medio, que me hace acordar al control de Dreamcast, que tiene una pantalla,
claro,
que era removible, pero no es el caso.
Aquí tiene, sí, tiene un panel táctil ahí al medio. ¿Quién sabe las cosas que van a poder...?
Sí, me parece familiar.
Para que me preocupen.
Táctil en el control.
Sí, pero no una pantalla táctil, no es como la Wii U.
Ah, ya.
Tiene el panel es parecido a lo que tiene la Vita por detrás. Que nadie lo ha ocupado, pero aquí por delante a lo mejor alguien lo ocupa, ¿eh?
Claro.
Bueno, no, en el aspecto social que quería decir es porque el control tiene un botón integrado que es para empezar a grabar. O sea, estés jugando, apretar el botón una vez nomás y se empieza a grabar el video. Y apretar el botón de nuevo, se deja de grabar y puedes subir el video. O sea, está integrada esa función de compartir tu gameplay, tu experiencia de juego. Eso es súper bueno.
Súper social.
Sí, súper social, sí, esa es la verdad. Bueno, y con muchas otras cosas, porque tú me habías dicho, Daz, que habías leído una noticia.
Sí, leí que iba a tener un contundente disco duro esta vez. En diversas consolas nuevas cada vez se necesita más disco duro, más memoria para almacenar nuevos juegos, para contenido adicionales, partidas, videos, fotos, compartir en general. Y al parecer PlayStation agarró estos reclamos más que sugerencias de los jugadores. incorporó un gran disco duro que desconozco ahora, incluso si es que han dicho el tamaño, pero lo que sé es que va a ser bastante grande.
Sí. Bueno, y otra de las cosas interesantes que, y también polémica, es que no es compatible con los juegos de PlayStation 3. No puede poner el disco dentro. ¿Por qué? Porque ahora todos esos juegos van a estar disponibles a través de streaming, de la nube.
Qué bonito.
Sí, es bonito, innovador, pero igual es complicado.
¿Y si, ¿no? si uno tiene los juegos de Play 3, lo puede como canjear para bajarlos de la nube? ¿O tenés
no,
que comprarlo
no, hay,
de
no hay información al respecto.
Lo más probable es que no, yo creo. No. Pero es raro porque, por lo menos con lo que estoy entendiendo en PlayStation 4, van a sacar la consola y van a mantener vigente todavía por mucho tiempo más PlayStation 3. Y es algo que no estamos muy acostumbrados a ver en consolas. No por lo general, si cuando sale una consola, se empiezan a descontrolar un poco los juegos.
Se bota la basura la consola.
Como
antigua.
Que tú empiezas a sentir que la consola que tú tienes en realidad pasó de otra generación. Sí. Con PlayStation 4 no van a ser lo mismo. Muchos juegos van a salir para las dos consolas. Por lo cual, en el fondo, la gente que tiene Play 3 ve un juego muy bueno, lo ve en Play 4.
Igual lo pasó con la Wii y creo que GameCube en su tiempo.
Pero no tan así, igual yo pienso que Twilight Princess debe haber concedido, pero no todo.
Pero parecido que ha pasado, yo creo que ha sido con el 3DS y el DS nomás. Pero hasta un tiempo nomás, porque ya después de los Pokémon...
No, pues, no, pero los juegos que salen ahora son para 3DS.
Pues. Sí, pues por eso digo, que llegó hasta un tiempo
nomás. Acá no, acá van a haber juegos que van a salir para las dos consolas.
Bueno, pero es parte del proceso más que nada de los desarrolladores, que no pueden desarrollar solo para Play 4 mientras no tengan una base instalada de consumidores. Sí, entonces por eso tienen que
aprovechar. Y aparte otro tema delicado que usa PlayStation 4 es que nos habla de una super mega hiper tecnología. Tecnología que en realidad todavía no es tan accesible para todos.
Entonces, o sea, incluso el Play 3 usa tecnología que hoy en día tampoco es
accesible. En su tiempo le jugó muy en contra a la Play 3. La Play 3 no partió muy bien. Fueron un par de años en que logró repuntar por la tecnología. Pero PlayStation 4 va como por el mismo camino. Entonces por ahora es... No sé, yo estoy... Bien dudativo con PlayStation 4. Fatality.
¡Oh! La 3DS XL de Pikachu llegará también a América. ¡Yahoo! Luego de meses de especulación, la ansiada consola sí arribará a este lado del mundo. Se habían escuchado rumores de personas
de que iba a ser Chile el primer lugar de toda América en recibir esta consola.
Pero al parecer se borró ese rumor.
De hecho, muchos sitios de videojuegos...
Daban el nombre verdad, en el Pokémon Day dijeron.
En el Pokémon Day fue anunciado como ¡Bam! ¡Bum! ¡Tum!
Sí, como ¡Batum!
Incluso tuvo un percance que había puesto el PowerPoint y no se pudo cargar.
Sí,
que tuvo que decir al final del Pokémon Day.
Bueno, fue anunciado en el Pokémon Day por primera vez en el mundo.
Exacto.
Que llegaba acá a América.
O sea, Chile era parte de la noticia de los videojuegos.
Nosotros tenemos las grabaciones.
Pero al parecer
citaban sitios de retail en Chile por la preventa de la consola.
No están haciendo.
Pero sí, yo voy a ser honesto, ¿eh? Yo he dado ni la prisión y encuentro que es una pelotudez, da lo mismo si la cuestión tiene el Pikachu o no, pues si la cuestión sirve igual nomás, pues.
Te cuento que si te digo que hay una consola de versión Charizard.
Ah, sí, esa sí la compro.
¿Existe una?
¿En serio?
Sí, po.
¿Y por qué no la tengo?
Porque van a traer la de Pikachu.
Ah, ya.
No la de Charizard.
Odio a Pikachu. Te odio. Friendship. Come here. Las dos series más aclamadas de los últimos años hacen relevo. Mientras The Walking Dead termina su tercera temporada, Game of Thrones la comienza.
En lo que podríamos denominar un Super Sunday. Porque
Super Sunday, totalmente.
Pegadito el uno del otro, termináis de ver Walking Dead, no te alcanzáis ni a reponer y va, parte Game of Thrones.
Yo no veo Game of Thrones.
Yo no sé, ¿en la televisión norteamericana van a transmitirse al mismo tiempo o en horas
descansadas? I don't know.
Bueno, a nosotros no nos incumbe.
Lo único que te puedo decir, es que... Después de los zombies de The Walking Dead, se pasan tiro a los zombies nuevos que aparecieron en la
temporada. Oye, yo quiero discrepar contigo porque ¿tú viste el primer capítulo de Game of Thrones?
Sí, pero es que lo vi muchos meses después.
Ya, pues ahí aparece el primer...
White Walker.
Sí, pues.
Así que no vean. ¿Hay con qué empezaron a aparecer después?
Mira, yo no he visto Game of Thrones, pero estoy seguro que en cualquier momento, si es que no han aparecido, van a aparecer zombies, esqueletos, rusos, nazis, comunistas,
bolchevique,
fascista, extremista,
de izquierda.
De izquierda.
Y bueno, realmente dos series notables, ¿no?
Sí, son excelentes. Yo las estoy viendo y voy al día en las dos.
Yo esas dos series las tengo en mis top 2.
¿En tus top 2? No. Un poco más abajo.
Algo muy bueno que tiene Game of Thrones es que el estreno...
Thrones.
Disculpa. Realmente es mundial.
Dolan.
Es simultáneo lo que cuando sale en Estados Unidos y lo que nos llega a nosotros.
Sí, eso es verdad.
Eso es algo muy rescatable en realidad.
¿Está simultáneo con subtítulos y todo?
Siempre. Sí. O sea, desde la segunda temporada creo que el estreno...
Lo hay en HBO, ¿no es cierto?
En el HBO.
HBO.
Entonces, en verdad, como que no hay este desfase, como que igual es entretenido. En verdad sentí el esperar el domingo a domingo para tener nuevo contenido.
Sí. Y estos lanzamientos mundiales hacen que no haya tanta piratería. Esa es la verdad de las cosas. Porque uno no necesariamente tiene que bajarlo porque puede verlo. Ahí,
claro, exacto.
Esa es la razón principal, de hecho.
Pero yo prefiero verme los comerciales.
Bueno, en otras noticias, Samsung anuncia el nuevo Samsung Galaxy S4. El nuevo smartphone es muy parecido a Samsung Galaxy S3, pero presenta varias novedades en su interior. ¿Como cuáles, Daciman?
En los que he podido investigar estos últimos 4 segundos, es que va a tener una cámara de 8 megapíxeles.
¿Cuántos núcleos?
Y va a tener un procesador de 4 núcleos.
¿4 núcleos?
Exacto. Pero todavía es información preliminar y todavía no saben si es que va a ser definitivo.
Bueno, el lanzamiento sería en abril y igual tiene algunas cualidades interesantes. Aparte de que la cámara tiene muchísimas cosas nuevas, por ejemplo, uno puede sacar una foto y justo se te cruza una persona en la cámara.
¡Ay, qué desagradable!
Sale en la nariz de la persona.
¡Pucha!
Bueno, tiene
la nariz, que le salga la nariz.
Claro, solo la nariz.
No. Claro. Doug Narinas.
La cámara va a tener una opción para que uno borre elementos de las fotos. Yo no tengo idea cómo funcionan estas cosas.
¿Y cómo vas a saber lo que hay detrás de la nariz?
Lo sabe. De alguna forma lo sabe.
Seguramente te agranda la imagen así como.
No.
Bueno, da lo mismo.
No sé, uno ya no puede cuestionar la tecnología hoy en día. Bueno, hay que asumirla.
2 GB de memoria RAM, el celular.
Sí.
Bastante.
Bastante. Y bueno,
yo creo que tiene más RAM que mi computador.
Probable.
Y otra cosa interesante es que va a saber cuándo estás mirando al teléfono y cuándo no estás mirando. Entonces, por ejemplo, si estás viendo un video y te apartas para ver la televisión,
pone pausa
el video.
Dios santo. Qué notable.
Son cosas pequeñitas, en verdad. Son detalles.
Pero igual son un poco inútiles, ¿o no?
Sí.
Porque en realidad
a la gente le gustan esas cosas.
O sea, sí, te gusta como, oh, ¿en serio hace eso? Pero en la práctica uno está tan mecanizado con apretar los botones y no usar los botones. Que es probable que al principio no te des cuenta y te moleste y lo termines desactivando, así que es una opción.
Es como Siri, ocasionalmente yo converso con Siri así para preguntarle cómo está. Pero no va a sirve de nada. Flawless victory. John Riccitiello renuncia a la presidencia de Electronic Arts. Su salida de la compañía sería efectiva desde el 30 de marzo.
Se dice Riccitiello.
Riccitiello.
¿Alguna persona? Más bien. Algún día lo logrará. Mucha gente conocerá el Electronic Arts por EA Sports. It's a game. Muy conocido por eso.
Y por tanto otro juego. Bueno,
como los Sims, me encanta.
De hecho, ya que lo menciona, John Riccitiello.
Él
fue el que, cuando asumió en el 2007, dividió la compañía en varios sectores, pues en EA Sports, en Blizzard, no sé.
EA Games.
No sé en cuántos más. Lo dividió en 5, no recuerdo bien.
Pero como de acción. Solo sobre EA Sports.
Es como una como de acción, creo. No sé.
No.
O es el logo no me aparece.
Bueno, y él también fue el responsable de que se hicieran varios juegos así como experimentales, como Mirror's Edge o como Spore. Así que igual lo vamos a extrañar, aunque sea polémico Electronic Arts. Vamos a ver ahora, a partir del 30 de marzo, cuáles van a ser las direcciones creativas que va a tener la compañía, porque eso es lo más importante.
Sí, o sea,
¿qué juegos van a salir? ¿Qué juegos no van a salir? ¿Cuántos riesgos van a tomar?
No sé, lo único que sé de Electronic Arts es que juego FIFA, nada más.
Bueno, recordemos que Electronic Arts ha sido ganadora de la peor compañía de Estados Unidos por los últimos 2 años.
¡Premio! ¡Premio from
West! Y eso sirven, por el puro odio de los jugadores.
Sirven como mal ejemplo. Pathetic fool.
Bueno, y en otras noticias, puede que Vita aún tenga Vita. Superb.
Estás escuchando The Walking Dead Wobbler Remix de The Whittler. Puedes encontrar este tema destacado en nuestro canal de YouTube IR Gamers HD.
Bueno, llega la sección favorita de todos los niños, Hoy Jugamos, en donde les contamos eso que nos entretiene en estos ratos de ocio que cada vez son menos. En esta oportunidad contamos con Dazzy Man y Presidente, que nos contarán qué están jugando.
Hola.
Parto por ti, Dazzy, ¿qué estás jugando?
Nada.
¿Cómo nada?
No, estoy jugando el Pokémon Mystery Dungeon, Dungeon of Infinite, algo, el último que salió.
¡Qué bonito! 3DS.
Sí, bastante bonito, tiene, utiliza al máximo la cantidad, 3 dimensiones de la 3DS. Pone todo al fondo y todo se ve así súper 3D, detallado. Se ve de muy buena calidad. El lado malo es que para los que hayamos jugado las versiones anteriores del Pokémon Mystery Dungeon, nos daremos cuenta que la historia es prácticamente igual a que el resto. El mismo que un humano se nos fue un Pokémon, el mundo está cayéndose a pedazos.
Bueno, pero en realidad todos los Pokémon son así.
Sí, pero es que la gracia del Pokémon Mystery Dungeon es que la historia es muy buena. En todos, pero ahora se están empezando a repetir. Y eso encuentro que es como que no.
Y en cuanto a calidad de imagen, se ven como los Pokémon del 3D, o sea, del
Claro, 4X. La gracia es que, claro, usaron los modelos del Pokémon 3D, así que eso. Ya no hay sprites de Pokémon,
sino
que
es un salto, claro, como generacional en Pokémon a lo que se nos puede venir para futuro en octubre.
Seguramente van a ser los mismos personajes que van a usar en Pokémon X, Pokémon Y, y eso hace que los Pokémon sean mucho más personalizados, puedan tener emociones, se les cambia la cara, salta, mueve los brazos, cosa que antes solamente se tenía que dibujar acción por acción, segundo por segundo.
¿Y tú, Presidente, qué estás jugando?
Yo estoy jugando Luigi's Mansion Dark Moon.
¡Mario!
No, esta vez no busca Mario.
¡Mario!
Pero sí quiere salir de la sombra de Mario nuevamente, eso lo dicen en el juego. No, pero este juego...
Recordar que este es el año de Luigi.
Sí. Le voy a hacer una introducción de la historia, en este caso Luigi's Mansion. Básicamente, la luna, la Dark Moon, que hacía que los fantasmas fueran amigables, se rompe porque King Boo la echa a perder. Y tiene que buscar los fragmentos de la Dark Moon. Esa es la historia, básicamente.
Se come el quesito de la luna.
Pero está de nuevo el profesor Eckhart para ayudar a Luigi con su nueva aspiradora, no sé cuántito, 5000.
Ya, pues
ya. Y en verdad... En cuanto al juego en sí, a mí me ha gustado harto, pero... No, me ha gustado harto. Sigue la misma línea que el primer Luigi's Mansion.
Pero...
No, sí, pero... Lo que sí, cambiaron los fantasmas.
Sí, ese es
sí, van a echar de menos a los otros fantasmitas, pero estos también son amigables, también te dan ganas de abrazarlos, pero no puedes porque son fantasmas.
Y como un adelanto al review pad que ya se viene en la página, ¿es un avance o un retroceso en la franquicia?
Es un avance, yo diría. Lo que sí pienso que no está bien aprovechado la pantalla táctil del 3DS. Siento que el 3D se ve bien bonito, todo lo que quieran, pero la...
Se olvidaron de la pantalla táctil.
Lo mismo pasa en el Pokémon Misty. Me da pena porque yo quería touch, pero no puedo touchar nada.
Bueno, ¿y tú, Aero? ¿Qué te desvelas?
Yo en este momento estoy como en un limbo porque acabo de terminar el Devil May Cry. Y debería estar jugando SimCity, pero todavía no lo he comprado. Porque no está disponible en la tienda que quiero comprarlo.
¿Tiene que ver con el problema que tuvo SimCity para... Con los primeros jugadores?
No tuvo nada que ver. En ese momento no lo compré porque ya estaba jugando otro juego y tampoco puedo comprarse... O sea, tener más juegos de los que vaya a jugar.
Nada que ver.
Así que estoy en Devil May Cry jugando en dificultades más altas.
Qué rudo.
Bueno, tiene unas dificultades...
Ahora está en Easy, no en Very Easy.
Excelente, no. Tiene alrededor de 7 dificultades y se viene, fácil, medio, difícil, después, no se llaman así, pero después está más difícil, después otra
más difícil,
que significa que a los enemigos hay que pegarles más, a ti te tienen que pegar menos, son más enemigos, todas las cosas típicas. Pero lo importante es la siguiente dificultad a esa, que es que todos los enemigos, o sea, son igual cantidad de enemigos, todos los enemigos mueren de un golpe, pero tú también mueres de un golpe.
Ah, es como un sudden death.
Y la siguiente dificultad esa es que los enemigos tienen la dificultad, o sea, la fuerza normal, pero tú mueres de un golpe. No, impresionante.
Enfermo.
Enfermo. Yo no he llegado a esa dificultad todavía, pero vamos para allá, entretenido. Y mientras tanto en el limbo también estoy jugando Punch Out, que a 30 centavos me salió en Wii U. Así que hace la espera y... Más entretenida.
Bueno, y como nadie me pregunta,
yo que estoy jugando.
Yo gracias por preguntar.
De nada. Siguiente sección.
Bueno, yo estoy jugando. Bueno, terminé de jugar Tomb Raider. Me falta sacar todo lo que es los coleccionables de este gran juego que nos trae Square Enix. La verdad es que me gustó mucho. No es que no le tuviera fe, pero en realidad no sabía qué es lo que nos iba a traer Tomb Raider. Porque en realidad uno siempre especula mucho con ese tipo de juegos, pero cuando los ve ahí en realidad es cuando en el fondo donde las papas queman. Me gustó harto, me entretuve bastante, lo encontré súper dinámico, súper fluido. Yo no he tenido la oportunidad de jugar a Uncharted, pero sí de verlo y sí de conocerlo y siento que rescata mucho de lo lindo de Uncharted, pero tiene un límite al fondo, como que no te sientes jugando a Uncharted, como que logra tener una identidad propia y logra hacerle justicia también a los que fueron también los Tomb Raider anteriores.
Yo tengo una duda, ¿cómo lo hace Lara Croft para tener cuerda infinita? Cuando tira la...
Bueno, sí, esos son elementos que en realidad se caen un poco, porque lo lindo del juego al principio es que en realidad tú te sientes sobreviviendo. De hecho, la primera misión del juego es buscar alimento. Así, tenés que cazar a tu presa y como alimentarte. Entonces eso como que le da un toque muy lindo, pero claro, se caen en esas cosas que en el fondo son para que el juego funcione. La típico de que hayan municiones por todos lados también, o que claro,
tiene cuerda infinita.
Claro, como puede guardar tantas cosas. Bueno, esas cosas son para que el juego sea más dinámico y funcione. Sí. Pero yo creo que no le resta para nada, porque en realidad va en pro de la jugabilidad y no del universo mismo. Sí, me gusta mucho.
Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿efectivamente tiene menos busto?
Yo creo que tiene menos escote. Yo creo que tiene menos escote, pero igual tiene lo suyo. Cosas entretenidas.
Si no, no sería Lara Croft.
No, pero está diciendo que la Croft son...
Dejan bien claro en el juego que ella es una Croft. Ah, lo dicen varias veces.
Ella es quién.
Una Croft. Le dicen, Lara, you are a Croft. Oh,
y eso. Croft, you are Lara. También le dicen, ¿no?
¡No! Bueno, y también vamos a empezar. No hemos podido probar, pero ya tenemos ahí BioShock Infinite para probarlo. Obviamente todos estos juegos que hemos comentado estarán cada martes.
Sí, le adelanto inmediatamente que la primera semana de abril se viene el review pack de Devil May Cry, el martes, y la semana siguiente se viene el de Tomb Raider. Más adelante veremos, porque no han terminado el juego todavía, cuándo se viene el de Luigi's Mansion y cuándo se viene el de Animal Crossing.
¿Los juegos fin de
¿Cómo que Animal Crossing?
Oh, perdón.
Pokémon
Mystery Dungeon.
Pero cuando Games me compre, Infinity. Pero cuando me compre el Animal Crossing igual voy a hacer, porque tengo que comprarlo.
Sí, también, es que por eso, tú también lo vas a hacer, así que...
Bueno, no estamos jugando nada más, así que terminamos.
No, yo estoy jugando también Minecraft, estoy jugando Pokémon 3D, estoy jugando.
No, sí, ese es para la mierda.
Estoy jugando Pokémon Conquest.
Es para la mierda.
Estoy jugando también un poco de Congregate. Estoy jugando los Flats. Estoy jugando. ¡Cameo!
música, reviews, eventos, noticias, logros, blog, cine, podcast, Irrational Gamers.
¡Tengo mucho que hacer!
Siempre es un buen momento para escuchar IR Games.
No tengo nada que hacer.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Games.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter, @irgamers y o AEU, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, llega una de las secciones clásicas de IR Gamers de antaño. Para quien no nos han escuchado o no conocen esta sección o simplemente se le olvidó, una pequeña introducción de lo que es de antaño. La idea de esta sección no es darles una lección de historia sobre los videojuegos, sino crear una instancia relajada en donde salgan a flote todos nuestros recuerdos para que ustedes busquen los suyos y nos lo hagan llegar en los comentarios. En el capítulo del día de hoy, de antaño tratará el tema principal de los remakes de videojuegos. De un tiempo a esta parte se han vuelto muy populares las reediciones de los juegos clásicos, los famosos remakes en HD que nos han llegado por montones, criticados por muchos como un recurso fácil para los desarrolladores para sacar algún juego y alabados por muchos que no han tenido la oportunidad de jugarlo y lo han podido hacer en su nueva consola. Me gustaría saber qué opina Dasimán y que se deje de huevear.
Yo creo que el juego... O sea, primero...
¿Me escuchaste la pregunta o no?
Sí. ¿Qué opina de los juegos?
¿Qué opina de los
que algunos los critican mucho?
Sí.
Porque uno era fácil. Pero eso es lo que quiero responder.
Te noto complicado. Voy a
ir. No.
Vuelvo contigo inmediatamente.
Ya, la
presidente, ¿qué opinas tú sobre los remakes?
No escuché la pregunta. ya veo. Yo opino. Yo creo que no es una medida tan mala. A veces creo que es peor crear una secuela mala de un juego bueno que hacer un remake después de ya muchos años de un clásico con quizás nuevos contenidos.
Es que ahí ya deja de ser remake, ¿no?
Pero nuevos contenidos, como por ejemplo lo pasó en el Chrono Trigger para Nintendo DS, que fue un remake exacto, se le agregaron un par de finales y contenidos de historia paralela. Fue un remake porque tenía prácticamente lo mismo, un par de cosas adicionales que le daban mayor valor al juego.
Sí, normalmente los remakes tienen cosas adicionales, pero como el Chrono está en 3D, tiene un modo para pelear contra los jefes que no tenía el juego original, el DuckTales que va a salir también, también agrega nuevos modos y puntajes y cosas así que no
el
estaba
en el Pokémon original. Snap que hicieron, por ejemplo, para el Wii, tenía la capacidad de que las fotos que uno sacaba podía pasarlas al Wii para ponerlas por internet o compartirlas con los amigos.
¿El Pokémon Gold y Pokémon Silver, el Heart Gold y el Soul Silver, cuentan en esta categoría también?
No creo.
Sí, pues como no.
¿El Pokémon Heart Gold y Soul Silver?
Sí, pues un remake del Gold original.
Pero le da una cantidad adicional de contenido y historia.
Es que por eso. Pero sigue exactamente la misma historia.
Lo que cambia en el Heart Gold y Soul Silver tal vez es el interfaz y el gameplay actual. Eso es lo que hace.
Pero yo responderé tu pregunta, Nemesis. Yo opino que están bien. A mí me gustan.
¿Compraría remake de aquí hasta el fin de los tiempos?
Si es un juego que me gusta, sí, po.
¿No te pasa la sensación de que de repente un remake o abusar del remake en el fondo es revolver a jugar muchas cosas?
No.
Ahora, yo creo que han abusado, por ejemplo, con el Zelda. ¿Cuántos remakes han hecho en el Zelda de Ocarina of Time? Han sacado la versión como Master para GameCube, sacaron la versión de Nintendo DS, Nintendo 3DS.
Bueno, va a ser de Wind Waker ahora, también para Wii U.
Pero es que, por ejemplo, hay gente que no ha podido jugar muchos de estos juegos. Entonces, ellos, por
las nuevas generaciones.
También, las nuevas generaciones pueden conocer este tipo de juegos que tal vez no lo sepan apreciar muy bien.
porque no crecieron con ellos.
Son obras maestras.
Sí, pero de repente siempre hay que sentar cabeza en que es un remake. Muchos de los remakes que vemos en HD se sienten como remakes. Entonces, mucha gente que está creciendo con esto, me pasó lo personal que he jugado los remakes de Resident Evil 4 y de Code Veronica, que yo no lo siento tan remake. O sea, los puedo jugar, o sea, no tengo problema, pero no lo siento de esta generación de consola. Y en mi apreciación yo puedo creer que mucha gente, muchos niños tal vez, que parten creciendo ahora y conocen estos juegos, no lo sepan aprovechar o no lo sepan valorar, porque no lo sienten como en sincronía con lo que están jugando.
Piensa que son juegos nuevos.
Claro. Entonces,
¿Por qué hacen esta cosa? ¿Por qué no agregaron? ¿Por qué no hicieron combate de ataque?
Yo creo que por ahí puede que el tema de los remakes sea un poco más complicado. No sé qué opinas tú, Aero, de todo esto.
Bueno, lo mismo que han opinado ustedes, en realidad. Que por una parte ayuda a las nuevas generaciones a conocer estos juegos. Y por otra parte también es un recurso fácil.
Me pasó en la tienda que mucha gente, cuando salió el boom del Metal Gear, del HD, que creo que fue de los primeros remakes que hemos tenido en esta generación, y claro, lo puedes ver ahí dentro de nuestro auspiciador, ¿eh? Pero era bueno porque uno, eran los remakes de los Metal Gear, el 2 y el 3 y uno de PSP, pero lo más importante tal vez para algunos es que lo podían jugar en Xbox, cosa que en realidad esos juegos nunca tuvieron para Xbox porque no eran de Xbox. Me pasó un par de veces que mucha gente los compraba y los traía de vuelta para abonarlos o cambiarlos por otra cosa, porque se daban cuenta que en realidad era el mismo juego que habían jugado una y otra vez en el Play 2. Se lo conocían de memoria y que el juego era exactamente el mismo. Entonces, claro, uno cae en el remake de mi juego favorito, que bueno, lo voy a poder jugar ahora en mi nueva consola, pero termina siendo exactamente el mismo juego que jugaste antes. Entonces, te lo compras, claro, lo partes jugando y en el frente sentáis cabeza, oye, esto ya lo he jugado muchas veces, ¿para qué lo sigo jugando? Me pasó también con el Star Fox, creo.
Sí.
El Star Fox, claro, lo volvimos a jugar en 3DS, entretenido. La gracia del Star Fox es que también es un arcade. En el fondo lo jugáis un ratito y todo el rato. Pero ¿cuántas veces jugamos el Star Fox en 64?
Infinita.
Muchas veces, pues. Entonces en realidad volver a jugarlo muchas veces en la 3DS no se justifica.
No para tanto, pero multijugador estuvo bueno.
Entonces por ahí como que los remakes tienen una delgada línea de qué tanto pueden gustar y qué tanto no, o qué tanto pueden saturar. De hecho, para hablar un poquito de cuántos remakes han salido, les vamos a nombrar algunos por ahí, citando el Metal Gear, el Resident Evil, el Devil May Cry Collection, que salió el Ico and Shadow of the Colossus Collection. Han salido colecciones de Prince of Persia, de Tomb Raider, de Kingdom Hearts también van a salir. Pero de todo lo que ha salido, ¿qué les gustaría a ustedes que saliera?
Cosas que no hayan salido todavía.
Claro, cosas que tú decís, esto está pintado para un remake, esto está pintado para que hagan un HD Collection.
Mira, yo quedé fascinado con el juego de Tactics que fue anunciado. Me encantó, la verdad. Y me gustaría que se siguiera por la misma línea de esos juegos. Me gustaría ver ahora de Chip and Dale o de Darkwing Duck, que ese es un juego que yo no jugué. Y así probar con esa misma línea de Capcom. A mí me encantaban esos juegos antiguos. Eso me gustaría ver.
A ti, presidente, ¿qué te gustaría ver? ¿O qué sientes que falta? O sea, algo que no hayas jugado, que, ¿sabes qué? Si lo hacen en HD lo voy a poder jugar.
No, mira, a mí me gustaría que hicieran en HD, onda, así como pasó con el Gold y el Silver, que hicieron algo más producido, con mejores gráficas y todo. Tendría que pasar eso con un juego Super Nintendo que lo quiero mucho, que nadie lo cacha, pero yo lo quiero mucho. Se llama Zombies Ate My Nightmares. ¡Lo amo! Encuentro que si lo pusieran en 3D, onda, me refiero a gráficas 3D, por decirlo así, no necesariamente 3D como para 3DS. Sería un gran aporte y sería muy entretenido y a mucha gente le gustaría, especialmente en este periodo que los zombies están de boom. Pienso que a la gente le gustaría harto.
Bueno, uno que sonó muy fuerte dentro de la noticia que se nos venía en febrero de Pokémon era que la gente no esperaba un nuevo juego de Pokémon. La gente quería un remake del Rubí Zafiro. Ese era el boom que la gente estaba esperando. Y Nintendo les tira, ¡pah! Pokémon X, Pokémon Y, nueva generación.
¿Qué se cree?
Que si bien era una notición, mucha gente se desilusionó porque ahí había como una ilusión del remake, de esperar estos juegos y de verlos como en la nueva generación de consolas. Yo creo que ese remake todavía nos duele a los fanáticos de Pokémon y todavía quisiéramos volver a verlo.
Nintendo, la gente no quiere más Pokémones.
No,
y hay muchos.
Estás equivocado.
Hay muchos.
Estás equivocado.
Bueno, y también podemos ver remakes no oficiales, esa de desarrolladores independientes, como fue lo que vimos en la ventana indie de hace algunas semanas, en verdad hace una semana en este momento, de Pokémon 3D. Cuéntanos, por favor.
Explay.
Sí, exacto. Exacto. La gracia de los juegos indie, así voy a...
Que de hecho Pokémon 3D, hay que decirlo, fue un precursor del juego de Pokémon en 3D. Después vino este boom de Pokémon X.
Después que Nintendo lo vio.
Después que Nintendo lo vio, dijo, y si lo hacemos en 3D, tenemos una consola 3D, hagámoslo.
Fue coincidencia. Basado en la facilidad que hay hoy en día para crear juegos, en la masividad que se puede lograr por internet, muchos creadores o posibles creadores empiezan a crear proyectos propios. Dio la casualidad que este fue muy, muy promocionado, muy famoso, y porque realmente tiene mucho potencial, que es el remake del Pokémon Gold y Silver, no Heart Gold Soul Silver, sino que Gold y Silver, en tres dimensiones, donde uno se puede ver en tercera persona, uno puede girar la cabeza, mirar para ambos lados. Es muy parecido a Minecraft en ese sentido, porque igual tiene la
cualidad de que es un 3D desde la perspectiva en que tú estuvieras jugando el juego original.
En primera persona,
claro.
O en tercera persona,
no,
uno puede cambiar.
No es un 3D a la fuerza, no es un 3D como en el fondo. Esto así se vería en 3D si que tuviera. No, es un 3D de la perspectiva del mismo juego.
Exacto.
Y eso es muy rescatable. Claro,
no es un hack, es un juego hecho desde cero de nuevo para que se vea en 3D. Las peleas están en tres dimensiones, los mapas están en tres dimensiones.
Es terrible indie.
Terrible indie.
Un saludo para Index. Bueno, hay algunos que no hemos nombrado. Yo voy a nombrar algunos que a mí me gustaría también ver remasterizados o que vuelvan en gloria y majestad para estas consolas. Dig Dug, por ejemplo.
¿Qué es eso?
¡Qué buen juego!
Dig Dug podría traerlo.
Pero ahí yo no haría un remake. Yo haría una reinvención. Como lo hablé en el No Tienen Lo Que Merecen. Una reinvención como fue con el Pac-Man.
Dig Dug tiene un segundo, un Dig Dug 2.
Sí. Y también un Dig Dug 3 que no se lanzó acá.
¿En serio? El Dig Dug 2.
Otro más, Edward Jim, por ejemplo.
Qué bueno.
Ese
nos falta que llegue. Aerocrobat, ¿cómo no?
Sinceramente creo que no se justifica, yo todavía lo veo súper bonito. Entonces,
otro más.
El Edward Jim igual, como que tiene su... Como que no sé si necesitaría como un remake.
Otro más, Mega Man Legend. ¿Ah? Está pintado al remake.
Mega Man ha sacado una cantidad de remakes de Mega Man. Han sacado como la versión de aniversario donde han puesto el Mega Man como X-8. Mega Man 2.
No, pero el Legends no lo han hecho. Y el Legends está pintado para tirarlo a esta generación.
Yo personalmente creo que el juego que merece, sin lugar a dudas, un remake es el Mario RPG de Super Nintendo. Ese juego clásico de clásico realmente merece hacerse de nuevo con nuevas tecnologías, nuevas gráficas. Que ya eran muy buenas para Super Nintendo, pero es un juegazo. Lamentablemente difícil que se haga ya que Square Enix ya no trabaja con Nintendo.
Bueno, y si tú, oyente, tienes algún remake que no hemos hablado o quisieras comentarnos, haznos llegar tus comentarios en la entrada de esta.
Comentarios.
En la entrada de esta nueva temporada de ERA Gamers. Daziman, bienvenido a un nuevo Irrational Test.
Muchas gracias, el placer es mío.
Si pudieras tener cualquier objeto o habilidad de un videojuego, ¿cuál sería?
Controlar el tiempo en general.
Si pudieras estar implicado en el desarrollo de un videojuego, ¿en qué parte te gustaría trabajar?
Yo creo que en el guión, creo que podría poner varias tonteras ahí.
¿Qué juego te arrepientes de haber jugado?
My Sims, de Nintendo DS.
¿Zombies o plantas?
Las plantas matan a los zombies.
¿Cuál sería el título de la serie basada en tu vida?
Comillas, Daziman.
¿Qué actor de cine o televisión te gustaría que te representara?
No conozco mucho, solamente veo comedias, Ben Stiller.
Si el Digimundo existiera, ¿qué Pokémon te gustaría atrapar?
Wait. It's a trap. Dudo que pudiera. Así que Agumon estaría bueno.
¿Cuál es tu garabato preferido?
Puta, no sé.
¿Cuáles dos personajes de anime, cine, televisión o videojuegos te gustaría ver juntos en un crossover? ¿Y en qué universo de anime, cine, televisión o videojuegos situarías dicho crossover?
Pero, a ver, algo original puede ser así. Puede ser como algo épico, bien épico. Juntamos como las cabezas de mundo, así como, por ejemplo, Mario Bros. Y Sonic de... ¿Sonic? Así como algo épico, como Juegos Olímpicos.
¿Podrías tararear la melodía de Angry Birds?
Nunca lo he jugado, en verdad, pero la he escuchado.
¿Y la del BioShock original?
Te tararé la de Portland si quieres, pero la de BioShock no me acuerdo.
Oh, jugador casual.